RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección Marta Yolanda Hernández.
Coordinación Mónica Grimaldo.
Investigación Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borro.
Producción Luis Eduardo Murillo.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Estimados oyentes de Contando Hasta 10, de nuevo, bienvenidos a una emisión más de su programa que, como siempre y es habitual, pues cuenta con la compañía de expertos profesionales en el área de la psicología, quien brindará una orientación interesante alrededor de diferentes temas de nuestra cotidianidad. Un saludo muy especial a la comunidad académica de las universidades del Estado Hidalgo de México y obviamente nuestra comunidad administrativa, que también la vinculamos, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que se encuentra distribuida en todo el país con sus 65 sedes. Alfonso, buen día.
Buen día, estimada colega. Buen día a todos nuestros amables oyentes en todas las latitudes de nuestra querida patria y del ámbito internacional. Hoy arrancamos con un nuevo tema. Hoy vamos a hablar de un tema, diría yo, muy actual, ¿no? Un tema que desafortunadamente afecta cada vez más al entorno familiar y que definitivamente está marcando un nuevo rumbo en términos sociales, en términos de eso que llamamos el núcleo constitutivo de la sociedad, que es la familia, ¿no? Hablamos entonces de la separación.
Así es, acabas de decir algo muy importante, y es que antiguamente la separación entre pues personas que estaban legalmente casadas era un hecho poco común. Las mujeres de antes, diríamos, toleraban más, soportaban algunos episodios, precisamente porque el rol de la mujer que desempeñaba en la sociedad era muy diferente. Ahora en día se trata de una situación que diríamos es frecuente y que nos toca a cada uno de nosotros. De hecho, pues Alfonso y estimados oyentes, para nadie es ajeno que la convivencia es un tema muy delicado y a la vez difícil, y que depende de la pareja como tal superar una serie de obstáculos que se van presentando a medida que el uno y el otro se van conociendo. La separación y el divorcio, pues de hecho, trae inmerso un sufrimiento, tanto para la pareja, exista o no un sentimiento o un apego todavía, y para obviamente los hijos si los hay. Y hoy vamos a centrar nuestra atención en eso precisamente, de manera inicial hablar un poquito de lo que es el tema de la separación y qué de pronto acciones para el caso de la mujer y el hombre ir implementando para manejar esta situación, y de la mano pues obviamente el tema de los hijos, que es nuestro segundo programa, y cómo ayudarlos a enfrentar que, como lo dije al inicio, es una situación que los afecta de manera radical, tanto inclusive que hay hijos que se han perdido por el tema de la separación.
Bueno, has dicho muchas, muchas cosas, ¿no? Y creo que hay varias que tenemos que, digamos, que mirar mucho más detenidamente, ¿no? Creo que una mirada histórica de entradita no nos cae mal, ¿no? Tú lo decías, las mujeres anteriormente toleraban más. Es cierto. En la atención psicológica ve uno con bastante frecuencia el hecho de que en esos matrimonios tradicionales que duraron mucho tiempo, que duraron 30, 40 años, veía uno situaciones como muy dolorosas que desafortunadamente no salían a la luz pública porque, primero, era parte de lo que se resolvía en la intimidad de la relación de pareja, y segundo, no había un marco institucional que permitiera que en este caso la mujer, digamos, abriera ese espacio de intimidad y pudiera compartir ese dolor o esas situaciones que la venían afectando. por la consulta, vuelvo y lo reitero, se entera uno de que se presentan situaciones tan fuertes, tan determinantes, como el abuso sexual, como la negación absoluta de derechos en un entorno aparentemente normal, ¿no? Es una relación aparentemente normal, porque tal vez prima mucho toda esa intención de mantener por encima de todo la institucionalidad, que creo que tiene que ver mucho con toda esa mirada judeocristiana que nosotros tenemos de la familia, de la unión para siempre y de una cantidad de cosas que definitivamente se han venido revaluando con la aparición de la sociedad del derecho, ¿no? Donde hombres, mujeres, niños tienen cada uno su marco de derecho y que obviamente la propuesta en sí los hace reclamar esos derechos y cambiar un poco la situación.
Y es que el rol antiguo de la mujer era precisamente el concepto de sacrificar su vida, su propia felicidad, su propio desarrollo por una familia, por sus hijos. El miedo quizás ha girado en torno a no quiero hacerle mal a mis hijos, mi hijo está acostumbrado a que el núcleo familiar esté conformado por el papá, por la mamá y obviamente por ellos. El temor de la mujer, la angustia, el hecho de sacrificarse, pues ha quedado atrás en este mundo globalizado donde también, insisto, han incidido los medios de comunicación, porque para nadie es desconocido que el hecho de ver en los diferentes programas nacionales e internacionales el rol de la mujer separada que enfrenta situaciones y que es capaz de trabajar y responder, ha incidido significativamente en generar como cierta seguridad en la misma mujer y decir, soy capaz de salir adelante, soy capaz de sacar a mis hijos sin necesidad de tener una figura paterna. De hecho, los consejos que uno a diario escucha por los diferentes medios es que definitivamente es mejor tener una tranquilidad tanto para los hijos como para la madre cabeza de familia que vivir o convivir en permanentes luchas, en un escenario de respeto, de intolerancia, que definitivamente también está afectando de otra forma a los hijos. El tema de la separación pues es permanente en estos tiempos, lo decíamos al comienzo, por ejemplo, solo en Bogotá nos indica el periódico El Tiempo el día del 5 de diciembre, Profamilia recibe diariamente de 20 a 25 casos, diariamente, de personas que se quieren separar, y de esos 20 a 25 casos, el 70% está representado por las mujeres, y obviamente el 30% por los hombres. Entonces vemos aquí que de pronto el rol de la mujer y el hecho de tener una libertad y lo que tú llamabas aquí el derecho a la libertad y a ser feliz, pues definitivamente ha incidido en la toma de este tipo de decisiones.
Bueno, aquí igual tendríamos que revisar algunas cosas, ¿no? Creo que todo esto se ve favorecido por algo que progresivamente vemos fortalecerse en las sociedades actuales y es todo lo que tiene que ver con el tema del desarrollo institucional. Definitivamente la realidad, los criterios a través de los cuales nosotros decidimos nuestra vida están enmarcados mucho en ese desarrollo institucional. Si hay una comisaría de familia, si hay un espacio más privado como el de la consulta psicológica, si existe una temática relacionada con el derecho de familia y demás, pues obviamente todo esto son escenarios posibilitadores para que existan esas decisiones. De alguna manera uno entiende a las mujeres de antaño, pues no tenían ningún respaldo, no tenían en qué apoyarse. Tal vez en ese momento una mujer que se separara sería una persona supremamente valiente, diría yo, y totalmente autodeterminante, en el sentido de que estaba tomando la decisión prácticamente ella sola, ¿no? Ahorita, por fortuna, pues hay un escenario, ¿no? Y creo que entra a prevalecer eso que llamamos derechos individuales, en el sentido de que si yo siento que mis derechos están siendo vulnerados, pues puedo tomar decisiones, ¿no? Puedo optar individualmente por ir madurando una posibilidad de separarme o buscar alguna ayuda para resolver algún conflicto de pareja o abordar una terapia de pareja, como sea. Todo esto de alguna manera, digamos, yo diría que son un poco las ganancias de esta sociedad posmoderna que nos permite ver las cosas en otros términos, ¿no? Yo no creo que haya que juzgar a las mujeres del pasado, creo que hay que entender esto como el proceso evolutivo de una sociedad que cada vez genera más recursos frente a la posibilidad de resolver lo que es la experiencia humana y obviamente esta experiencia humana en convivencia que es tan compleja como tú lo decías anteriormente.
Así es, históricamente también retomamos que a través del tiempo se ha evidenciado que los motivos han variado con relación al tema de la separación en los matrimonios. Por ejemplo, los motivos culturalmente y en la antigüedad era una razón importante la incompatibilidad de caracteres, que era una de las razones por las cuales se separaba. Posteriormente se hablaba de la incomunicación y últimamente el haber dejado de amar, siendo la infidelidad una de las más recurrentes a través del tiempo y que obviamente genera mucha incidencia en la pareja. Entonces, múltiples razones han incidido para llevar inclusive a la infidelidad a las diferentes parejas y principalmente la frustración, temas como la rutina, el desgaste de la relación afectiva, de la relación sexual. A veces la infidelidad conlleva pues o es un espacio de alivio a las tensiones que día a día se viven en el matrimonio y obviamente tanto el hombre como la mujer necesitan generar ese espacio en el que se sientan aliviados y se olviden por un momento de lo que implica llevar una relación sexual. Pero Alfonso y estimados oyentes, vámonos a unos cortes promocionales. Ya regresamos aquí con el tema de la separación en Contando hasta 10.
Construyendo ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo ciudadanía. Todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la Audiencia Global en Línea.
Te amo y a felicidad voy a siempre nuestro corazón. Feliz Navidad. Desea comentar ustedes. Y felicidad, niños, está el perdón y amor. Feliz Navidad, mi Dios, pero lo mejor. Se desea Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Estamos aquí en Contando hasta 10 hablando del tema de la separación y quedamos precisamente en esa mirada contextual y cultural que ha incidido precisamente en la toma de decisión frente al cambio del estado civil, en este caso el divorcio y la separación. Y definitivamente los factores son diversos, Alfonso. Hablábamos de la incompatibilidad y el hecho precisamente de tomar una decisión precisamente porque entre pareja no había un entendimiento. Pero entonces démosle una mirada más detallada a este tema, Alfonso, para hacer ese paralelo de cómo han variado a través del tiempo y obviamente con la evolución de la sociedad y el rol de la mujer este tipo de factores.
Tú bien lo decías, son diferentes sociedades, ¿cierto? La sociedad anterior, una sociedad muy fuertemente patriarcal, diría yo. Una sociedad donde los roles estaban muy definidos, ¿cierto? La mujer básicamente cumplía roles al interior del hogar. Eran roles que de alguna manera la tenían en una situación de desventaja social. Roles como ser madre, como cuidar los niños, como atender la casa, como preparar los alimentos. Son roles muy importantes, desempoderantes. Son roles que le quitan poder en un escenario social, por ejemplo. En ese sentido, los argumentos, pues obviamente eran muy, yo diría que los argumentos igualmente eran muy patriarcales, ¿no? Uno de los que se utilizaba era el que mencionabas tú anteriormente, la incompatibilidad de caracteres. Pero, pues, detrás de una figura legal, en últimas, yo pienso que había una mirada patriarcal. Ahora, por fortuna, pienso yo, y en términos de una mayor equidad, porque tenemos que reconocer que por más dificultades que tengamos, esta es una mejor sociedad en la medida en que es mucho más equitativa, más respetuosa de los seres humanos, independientemente de su condición de si son hombres, mujeres o son negros, blancos, indígenas, etcétera. Creo que hemos avanzado en ese sentido a través de toda la legislación en derechos humanos. Y en esos términos uno podría decir que las decisiones por las cuales las personas se separan en el presente están más asociadas a su sentir particular, a su imposibilidad de adaptarse a una situación, al hecho de que de pronto la relación de pareja les puede restar privilegios que tenían cuando eran solteros, y en ese sentido pues considero que son decisiones mucho más justas. Creo que también los conceptos nos han ayudado, porque antes se decía que el matrimonio era para siempre. Ahorita podríamos decir que el matrimonio dura mientras puede subsistir, digámoslo así, pero que puede tener un final, y ese final de cierta forma no significa un fracaso, significa sencillamente que la relación ha llegado a su fin. Entonces, tanto los conceptos como la estructura cultural han permitido que todos estos cambios se verifiquen, y yo creo que en últimas favorezcan un poco más una equidad muy, muy significativa en este entorno cultural moderno.
Entorno cultural moderno que nos llama también al sentimiento de lo que es la insatisfacción y el hecho de no sentir nada gratificante en el matrimonio. Dicen algunos autores como Royce Bland que no es común encontrar que la decisión de separarse sea tomada en conjunto, en común acuerdo, en consenso entre el hombre y la mujer. Inclusive ha causado mucha sorpresa cuando el hombre o la mujer toman la determinación sin el otro quizás llegar a pensarlo. Entonces es cuando caben comentarios como: nunca pensé que estuviéramos tan mal. Entonces, sorprendidos, suelen aceptar la decisión, y muchas veces pues uno se entorna o se genera inconscientemente el hecho de negar esa realidad, ¿no? Es lo que algunos autores o psicólogos llaman la depresión matrimonial, donde ya sea la mujer o el hombre se siente totalmente destruido, todo es negro para ellos, reconocen e identifican que nada es rescatable, que se ha perdido el tiempo, que se genera un sinsabor, y se empiezan a cuestionar qué fue lo que hice para motivar esa decisión en el otro, o qué me faltó, quizás es mi culpa, quizás debía haber hecho más. Un escenario definitivamente donde todo se considera destruido, donde no se considera que en la pareja haya habido algo rescatable, algo bueno, y se empieza, ya sea la mujer o el hombre, desde donde se haya tomado la decisión, a preguntarse en qué fallé. ¿Qué grado de culpabilidad tuve en esta decisión? Y diríamos que todo el escenario del matrimonio en los años que han compartido ellos dos se convierte en un sentimiento destructivo que rige precisamente el proceso al que están enfrentando, ese proceso de la separación. Entonces empieza a generarse como ese sentimiento de dolor, de culpabilidad, inclusive de ausencia, porque a veces nosotros podemos decir que el matrimonio se convierte en un escenario más de dependencia que en un espacio de amor permanente, ¿no? Y esa dependencia inclusive hace más dolorosa esa decisión.
Bueno, aquí podemos hacer un análisis muy profundo, creo que lo podemos plantear en el siguiente momento, y podemos ver algunos aspectos relacionados con estas particularidades, ¿no? Yo creo que en primera instancia es muy importante que reconozcamos que las diferencias de género operan aquí de manera muy importante. ¿Cómo ven el mundo las mujeres y cómo ven el mundo los hombres? Creo que ahí hay una cosa bien significativa que aclarar. Por otro lado, me parece que de ese aspecto del género también se desprenden cosas muy importantes, como por ejemplo las rutas afectivas que se viven, que son bien particulares, ¿no? Los puntos de partida, de pronto lo que uno evidencia muy habitualmente es que en la gran mayoría de casos las mujeres mantienen un vínculo afectivo desde un principio y el hombre como que va andando en otro sentido. Entonces creo que aquí también hay un aspecto sobre el cual profundizar, y también el reconocimiento de las historias tan distintas que pretenden juntarse en un único espacio, ¿no? Uno dice, es que prácticamente en el fondo somos dos extraños y pretendemos vivir y compartir la vida en una intensidad muy profunda, y esto obviamente resulta supremamente complicado. Entonces creo que sobre esos tres aspectos podríamos profundizar posteriormente.
Y no podemos dejar de lado el tema del tiempo, ¿no? Igualmente algunos autores afirman que de 2 a 3 años lleva precisamente superar el tema de la separación, no superarlo al 100, sino que pasa por una fase crítica, ¿no? En que en tanto el hombre como la mujer entonces deciden empezar a generar un ejercicio de reflexión en torno a lo sucedido y en torno a lo que deben enfrentar en un futuro. Pero bueno, estimados oyentes, queremos invitarlos a escuchar el tema que nos hace José Luis Perales. Me llamas, ya regresamos.
Llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor. Para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido y abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor.
En pedirnos amor tienen en nuestros hogares. Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea con tantas tareas.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Bueno, y el tema del género y las decisiones que se toman en torno a la separación y al divorcio, pues son diversas. Varían precisamente en el hombre y en la mujer, porque son las razones, los intereses y los motivos los que hacen la preferencia de un lado al otro. Temas como la sexualidad o la intimidad, el desgaste de la pareja precisamente por el tema del enamoramiento y la forma como se va diluyendo, se va debilitando. Temas como la infidelidad, de pronto en el hombre quien busca otras opciones u otras miradas, o el hecho de sentir ese vacío sentimental y el de estrellarse con una persona que pues definitivamente no es la misma que en esa relación de noviazgo, han sido algunos de los factores que han incidido en la toma de la decisión. Pero entonces ahondemos un poquito más en esto, Alfonso.
Claro, aquí hay varias cosas, ¿no? Tú lo mencionabas de entrada, y es la cuestión que tiene que ver con las diferencias de género. Este es un tema actual. También es un tema que ha atravesado, yo diría que la sociedad ha madurado un poco en términos de lo afectivo, de lo social, incluso de la manera como se concibe el ser humano a partir de ese trabajo que se ha hecho alrededor del género. Yo diría que el género ha resultado supremamente significativo en este sentido y ha encontrado que definitivamente somos distintos hombres y mujeres. Por ejemplo, las expectativas afectivas son radicalmente opuestas. La mujer está pensando como en un espacio de realización, un espacio de realización afectiva, ¿cierto? Un espacio de cierta seguridad, un espacio, un nicho favorable para el crecimiento y para el desarrollo de los niños que vengan posteriormente, mientras que el hombre de pronto lo ve distinto, ¿no? El matrimonio es algo muy social, el matrimonio de alguna manera se convierte en alguna medida también en una responsabilidad muy grande. Vemos muy frecuentemente esa figura masculina que siente miedo de adquirir compromisos, que siente como temor de mantener un proceso de relación sostenido en el tiempo y que progresivamente se va complejizando con la llegada de los hijos, con las expectativas frente a la necesidad de tener unos bienes, con la posibilidad de pronto el desarrollo de una vida sexual, digamos, es decir, en el escenario de la fidelidad, ¿no? A los hombres nos cuesta realmente ese tipo de cosas, ¿sí? Son retos supremamente complejos y son retos que desafortunadamente la mayor parte de las veces afectan la estabilidad de la pareja. Uno ve que es decir, que una de las razones frecuentes que argumenta el hombre para la separación es precisamente esa incompatibilidad en lo sexual, por ejemplo, donde el hombre habitualmente plantea que lo que pasa es que a ella siempre le duele la cabeza, lo que pasa es que si todas estas cosas que se convierten en argumentos que obviamente están denotando, que están, digamos, evidenciando otra serie de situaciones que son supremamente problemáticas y que tienen que ver precisamente con esas diferencias de género. Es que no es que a ella le duela la cabeza, es que el hombre utiliza, digamos, unos recursos a veces tan elementales como dicen por ahí, dos cucharadas de caldo y mano a la presa, ¿cierto? Entonces son cosas que no son funcionales. Son cosas que no son funcionales en el entorno de una relación y eso empieza a generar una distancia muy grande. Y en ese sentido creo que alimentamos esa distancia con discursos contradictorios, con una cantidad de cosas que terminan generando rupturas en el fondo.
Así es, Alfonso, y tú lo has dicho, uno de los principales motivos por los cuales se termina una relación en el marco de una mujer es precisamente por la falta de amor, y esa falta de amor tiene que ver con la falta de afecto, de asumir el rol de la otra persona, de que el hombre sea un poco sensitivo y se percate de las emociones que día a día experimenta y desea experimentar una mujer, ¿cierto? Muchas veces en esa cotidianidad el hombre se aleja, el hombre se olvida y termina llevando todo a una costumbre, a una cotidianidad y a una monotonía. Por eso lo afirmabas, el hombre recae más en la infidelidad, pero la mujer siempre está allí como atenta, como a la espera de esos afectos, de esas expresiones de amor, de cariño, de esa gratitud de pronto por el hecho de asumir el rol de ser mamá, el rol de ser esposa, de ser ama de casa, pero también el rol de ser una buena trabajadora, porque el trabajo y el rendimiento laboral definitivamente han incidido y han cambiado el pensamiento de la mujer. Entonces, todo ese conjunto de gratitudes que espera la mujer hacia el hombre definitivamente han incidido para que una mujer tome la decisión. Y posterior a una infidelidad no queda más sino la desconfianza. Entonces, ese es otro de los factores más comunes que han incidido. Ya obviamente la confianza pierde de manera radical. La desconfianza genera la ruptura en la comunicación, en una comunicación abierta, sincera y honesta. La desconfianza también aterriza precisamente en que la pareja no quiera que el otro la toque, tengan un encuentro, una relación sexual, porque simplemente esa otra persona está en la mente de la mujer, porque la mujer actúa con el corazón. Y digamos que en ese escenario, perdonar una infidelidad es un tema muy complejo y muy difícil, que hay mujeres que lo logran y lo hacen, pero ¿hasta qué punto se perdona o se olvida?
Tú tocas un aspecto que resulta bien, es decir, bien controversial. Yo he conocido parejas que siguen viviendo juntos sencillamente para cobrar el acto de venganza que sigue, ¿no? O sea, si la mujer fue la persona afectada, entonces como que se mantiene la relación con el único ánimo de equilibrar las cargas y de hacerle la vida imposible a la otra persona. Son realmente, también encuentra uno con frecuencia pues casos donde se logra superar eso, ¿no? Sí. Pero requiere ciertas cualidades personales, ¿no? De ambos, pensaría yo, de ambos, en el sentido de tener una amplia posibilidad de hablar del asunto, de buscar las razones, de revisar en la personalidad de uno y otro, en el fuero interno de uno y otro, qué pasó, por qué se dio esto, ¿cierto? Realmente es una búsqueda muy compleja, es una situación que requiere como mucha madurez en lo psicológico y no siempre se logra, ¿no? Aunque sí es importante reconocer que hay muchas parejas que logran resolver una infidelidad y logran mantenerse unidos dentro de una cierta funcionalidad. Pero obviamente esto también se hace con el apoyo externo de alguien que te pueda orientar en un proceso que resulta bastante, bastante complejo.
Bueno, y Alfonso, estimados oyentes, pues el tiempo es breve. Pienso que vamos a continuar en una segunda emisión hablando del tema de la separación. Y quiero dejar también sobre la mesa algo importante, y es que la sociedad moderna también ha colocado a la mujer en el mismo sitio del hombre, el extrañar la soltería, ¿cierto? A veces la mujer toma la decisión de casarse, empieza a complementar esa relación, pero al verse insatisfecha, empieza a extrañar la soltería, porque definitivamente una mujer soltera o un hombre soltero tienen más espacio para realizarse como persona, ¿cierto? Individualmente hablando, desde la parte laboral, desde la parte social, desde la parte académica. Entonces, la soltería es sinónimo de poder alcanzar muchos más logros y metas soñadas, ¿cierto? Pero cuando uno está en el matrimonio, tanto la mujer como el hombre sienten cierto grado de frustración. Bueno, con esto continuamos nuestro siguiente tema. Estuvimos hoy acompañándolos en Contando Hasta 10.
Alfonso Angarita.
Y quien les habla, Mónica Grismaldo. No olviden nuestra próxima cita aquí por Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,